Estados Unidos de América.
Piden hasta 9 años de cárcel para manifestantes de Caimanera por reclamar libertad y mejores condiciones de vida.
Regresan con fuerza los apagones en Cuba, sobre todo en el interior del país.
El gobierno de Washington duplica las deportaciones de migrantes ilegales.
Asegura Estados Unidos que responderá al ataque que mató a 3 militares en Jordania.
La oposición venezolana exige anular inhabilitación de su candidata presidencial, María Corina Machado.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos esta emisión del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este lunes 29 de enero de este año 2024. El equipo está listo con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos, Juan Pendas. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
La Fiscalía cubana presenta las peticiones del Estado en contra de los 6 manifestantes del 6 de mayo de 2023 en el poblado de Caimanera, en Guantánamo. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía Municipal de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, hizo sus peticiones contra 6 personas que participaron en las protestas de Caimanera, en la misma provincia, en mayo de 2023. Las sanciones previstas en el documento incluyen penas de entre 4 y 9 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos, instigación a delinquir y atentado para Daniel Álvarez González, Luis Miguel Alarcón Martínez, Rodolfo Álvarez González, Freddy Sarquís González, Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez.
La petición fiscal de los muchachos no ha llegado. El primero que le llegó a Yandris Pelier, pasa que es un solo expediente para los 6.
Aseguró Victoria Martínez, la madre de Alarcón Martínez y Correa Martínez, quien está en libertad bajo fianza.
Luis Miguel y se manifestó pacíficamente. Dice que no se va a arrepentir, simplemente pedir libertad y comida para mi familia y mi pueblo. Pero Felipe Octavio Correa Martínez, es mentira lo que han puesto de él, porque el muchacho ni siquiera estuvo en la manifestación. La participación de Felipe fue cuando los abusadores criminales aquellos le partieron arriba vuelta a matar a su hermano y él abraza a su hermano.
Cientos de personas salieron a las calles el 6 de mayo de 2023... en el poblado pesquero de unos 10.000 habitantes, a demandar libertad y mejores condiciones de vida. La web oficial Cuba Debate dijo a pocas horas del suceso que fue iniciado por un pequeño grupo de personas ebrias y culpó a los medios contrarrevolucionarios asentados en Estados Unidos por tratar de presentarlo como el comienzo de un levantamiento a gran escala contra el régimen comunista. Yolanda Huerga, Martín Otis.
Al menos 19 damas de blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a misa en diferentes iglesias del país para pedir libertad como parte de su campaña en favor de los presos políticos. Berta Soler, una de las arrestadas y líder de la organización, así ofreció esta información a Martín Noticias.
Domingo 28 de enero, natalicio de nuestro apóstol José Martí. 72 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra los blancos y los que nos activistas de derechos humanos que nos acompañan cada domingo. 6 damas de blanco pudieron participar en matanza, en misa. En La Habana, 6 damas de blanco pudieron participar en misa. Y 2 damas de blanco pudieron participar en misa en Bani. Puede aumentar la cifra puesto que faltan por reportarse. Y detenidas hasta el momento tenemos reportadas 18 damas de blanco detenidas en matanza. De ellas, tenemos 10 damas de blanco en el municipio de Cárdenas que fueron detenidas sin conducirlas a ninguna unidad de policía por más de 3 horas, impidiéndola que pudieran llegar a misa. 2 fueron detenidas en Perico Matanzas y fueron multadas con 150 pesos. En La Habana, una dama de blanco estaba con 150 pesos moneda nacional, fue detenida por más de 18 horas.
Prolongados apagones sufrieron los cubanos en la mayoría del territorio nacional durante el fin de semana. Tomás Cardoso tiene esta información.
La agudización de los apagones durante el fin de semana en la mayoría del territorio nacional cubano disparó el malestar social, aseguraron a Martín Noticias residentes en 9 provincias de la isla. Ania Zamora Carmenate describe el impacto de los apagones en Carlos Rojas, en Matanzas. Sin agua y sin alimentos, y con las personas muy molestas.
Para acá, para los campos, las afectaciones son más fuertes. Ayer domingo, casi todo el día, nos pusieron la corriente a las 6 de la tarde y la quitaron a las 7, una hora con corriente hasta las 10 de la noche.
En la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista que elabora alimentos, Eldris González Pozo, explica que allí los apagones promediaron 5 horas consecutivas.
Yo que cocino con corriente, no estoy elaborando nada y no puedo vender casi nada elaborado.
En el territorio espirituano, las afectaciones más serias fueron en los municipios del interior, destacó el periodista independiente Adriano Castañeda.
Santi Espíritu tuvo descomunales apagones entre las 4 y 6 horas. Hubieron municipios que estuvieron hasta 18 horas sin tener el fluido eléctrico.
Los cortes del servicio eléctrico alcanzaron hasta las 5 horas en la ciudad de Guantánamo, donde casi no han vendido nada por la canasta básica durante el mes, señaló Miguel Ángel López Herrera.
Lo que va del mes de enero, solamente se han recibido 3 libras de arroz. Ahora se recibieron 2 libras de azúcar, más nada.
Desde Camagüey, Lady Tavares nos contó.
Bueno, me premiaron primero el sábado con 6 horas y el domingo con 6 horas también. Y aquí la gente se levanta en las madrugadas a cocinar, es una locura. Aparte de eso, ya no hay agua.
La comunidad de San Andrés está ubicada a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín. Y desde allí, Damaso Alberto Fernández nos dijo.
Fueron viernes, sábado y el domingo en el horario de la comida. Muchas personas quedaron sin comer.
Desde Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal apuntó.
El fin de semana se han excedido con los apagones. Esto no va a tener solución nunca mientras el sistema este exista.
Hasta las actividades por el natalicio de José Martí sufrieron afectaciones en Cienfuegos por la falta de electricidad, explicó Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El desfile de las antorchas, que fue sin antorchas, se hizo un apagón y la población sigue muy molesta.
Y desde Bayamo, el campesino Emiliano González concluyó.
El déficit de electricidad ha hecho que prácticamente la agricultura en Cuba ha colapsado. Muy doloroso también que muchas familias con niños no pueden cocinar los alimentos a tiempo, los niños se acuestan sin comer, hay que levantarlos por la noche para darle la alimentación. Es desesperante la situación del cubano.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y mientras la inflación en la isla mantiene una subida acelerada, tanto en bienes como en servicios, a un ritmo tal que hace ver cada vez más los pequeños salarios. Los detalles con José Luis Ramos.
La inflación es tan alta, sube tanto, que sencillamente no hay salario que le pueda caer atrás.
Y la situación es muy preocupante, aseguró la periodista Miriam Leiva, y agregó.
Ni las remesas ya pueden compensar todo eso. Sencillamente, así es como estamos viviendo los cubanos.
Cuba cerró 2023 con una inflación interanual del 31,34% en el mercado formal, frente a un 39,07% de 2022, según la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI. El economista Orlando Freire Santana señaló que la vida es cada vez más dura para los cubanos en un país que está viviendo una inflación acumulada.
Por ejemplo, yo vivo en la periferia de la ciudad y tengo que moverme mucho al centro. Y yo te quiero decir que las tarifas todavía, tengo entendido que no le han subido el combustible como se lo iban a subir a los choferes particulares. Y ya los choferes particulares se han adelantado y le han aumentado el precio a las tarifas del transporte. Por ejemplo, el tramo que yo usaba generalmente, que me cobraban de 200 a 250 pesos, ahora no se baja de 300 pesos. Entonces, imagínate tú, es una inflación que lo domina todo y que va haciendo la vida cada vez más difícil al cubano de a pie.
Por su parte, el periodista Pedro González Reynoso comentó, el incremento en los precios de los bienes y servicios afecta a casi todos los hogares cubanos. Esto es muy lamentable.
El precio final de los productos y los servicios que el pueblo reciba van a estar aumentados ficticiamente debido a la inflación que el gobierno ha creado con su ordenamiento primero, desordenamiento después, la bancarización que dicen que avanza por derroteros infatigables y victoriosos, como todo lo que proviene del gobierno comunista o falsamente comunista, pero es un comunismo, ojalá lo fuera, sería el paraíso que Carlos Marx describió, y todos estaríamos contentos y nadando de felicidad.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El grafitero y artista plástico camagüeyano Julier Rodríguez Pérez ha sido el ganador de la beca de creación Franz Kafka 2023 para intervenciones en espacios públicos en Cuba con el proyecto Regalos. Ofrecemos parte de las declaraciones de Rodríguez Pérez en las que se refiere a la serie Regalos, donde dice plasmar su obra entre las ruinas de los derrumbes en la capital cubana.
Regalos fue una alternativa que me utilizaba pedazos de escombros, de derrumbes, pedazos de fragmentos de edificios destruidos, y a partir de ahí yo generaba una obra, generaba un discurso, una denuncia, una crítica, un contenido visual que de alguna manera expresaba la realidad que vivíamos los cubanos en Cuba, denunciaba la acción del régimen hacia la ciudadanía. O sea, fue un soporte que me permitió existir artísticamente en las calles y poder tener una respuesta, poder tener un medio donde podía expresarme sin ningún tipo de limitación o condicionante para decir lo que pienso sobre mi realidad y lo que quiero para mi realidad.
Comunicado de Incubadora, plataforma que otorga el premio Julier P., cumple a la perfección el principal cometido de esta beca, hacer que el espacio arte, el espacio político, el espacio antropológico y el espacio ciudadano interactúen. Regalos es un proyecto donde se piensa y se cuestiona a la vez en el país que se piensa y se cuestiona sobre la supervivencia del arte mismo.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que en diciembre pasado llegaron 25.060 cubanos a territorio estadounidense. Esta cifra eleva a 153.654 el número de cubanos que arribaron a Estados Unidos durante el 2023. El año anterior, el éxodo desde la isla llevó a más de 300.000 cubanos a suelo estadounidense.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señaló que hasta finales de diciembre de 2023, más de 69.000 cubanos fueron examinados y autorizados a viajar a Estados Unidos bajo el programa de parol humanitario. Con ese programa, Washington busca desalentar la migración ilegal y ha advertido que quienes intenten hacerlo por tierra o por mar y sean capturados, quedarán descalificados para solicitar los beneficios de ese programa.
12:12, estamos en tiempo de conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El tenista italiano Jannik Sinner es el campeón del abierto australiano. La bielorrusa Arina Sabalenka es la ganadora en Melbourne. El Miami Heat ha perdido 6 juegos en fila, se aleja de la postemporada y el Super Bowl se jugará en 2 semanas en Las Vegas, Kansas City versus San Francisco. Así que Pepe Lacayo estará más adelante a las 12:50 con todos estos titulares y mucho más.
Bueno, son las 12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington responderá a un ataque con drones en Jordania que causó la muerte de 3 militares estadounidenses y heridos a otros 34, dijo el presidente Joe Biden. Yoconda Tapia tiene los detalles.
El Comando Central de Estados Unidos no identificó a las víctimas mortales y dijo que lo haría después de que las familias fueran notificadas, mientras que algunos de los heridos sufrieron lesiones cerebrales que requirieron evacuaciones médicas a hospitales. El presidente Joe Biden culpó del ataque en Jordania a los grupos militantes respaldados por Irán que operan en Siria e Irak, y en un evento de campaña en Carolina del Sur el domingo dijo:
tuvimos un día difícil en el Medio Oriente, perdimos 3 almas valientes y responderemos.
El mandatario estadounidense, a través de un comunicado, denominó a las víctimas como patriotas en el sentido más elevado y aseguró textualmente: "Continuaremos con su compromiso de luchar contra el terrorismo y no tengan dudas, haremos que todos los responsables rindan cuentas en el momento y de la manera que elijamos". Desde el Congreso estadounidense se sumaron las reacciones. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y legisladores demócratas y republicanos exigieron al presidente Biden responder a esta ofensiva contra las tropas estacionadas en la conflictiva zona. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán negó su responsabilidad y la agencia oficial de noticias IRNA citó al portavoz del ministerio, Nasser Kamani, diciendo textualmente: "La República Islámica de Irán no tiene ningún papel en las decisiones de los grupos de resistencia sobre cómo apoyan a la nación palestina o defienden a su pueblo". La resistencia islámica en Irak, un grupo que incluye a Kataif Hezbollah, Nujaba y otros militantes respaldados por Irán, se atribuyó la responsabilidad del ataque, según informó The Washington Post. Un funcionario del grupo dijo al periódico: "Como dijimos antes, si Estados Unidos sigue apoyando a Israel, habrá escaladas". Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo que en su trabajo conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha duplicado las deportaciones en los últimos años. El organismo señaló en un comunicado que las deportaciones diarias y las devoluciones de cumplimiento de la ley son casi el doble de lo que eran en comparación con el promedio anterior a la pandemia entre 2014 y 2019. La entidad anunció la deportación de solteros y familias a Cuba, Centroamérica, Brasil, Colombia, República Dominicana, Jamaica y Venezuela entre el 22 y el 26 de enero.
El gobierno estadounidense repatrió a Cuba el 25 de enero a 47 migrantes que intentaron entrar a Estados Unidos de forma ilegal. Fue el 10º vuelo de deportación desde que ambos países restablecieron ese mecanismo en abril de 2022. Washington insiste en exhortar a los migrantes a no poner en riesgo su seguridad ni la de su familia y a viajar de forma legal y segura.
Precisamente el gobierno del presidente Biden dijo que considera la seguridad transfronteriza como una prioridad. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Se anticipa semana de cambios en el núcleo de la administración Biden con la partida de Katie Tobin, quien hasta ahora ha sido la encargada de la seguridad transfronteriza y que dejará la Casa Blanca. En un año electoral en el que los estadounidenses elegirán a su presidente, ambos partidos buscan la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, y con una sociedad profundamente polarizada, se anticipa que la inmigración será un asunto clave para los candidatos que aspiren a la presidencia. Desde el gobierno estadounidense, conscientes de la necesidad de implantar una estrategia eficaz en este ámbito, trabajan en coordinación con sus homólogos mexicanos para abordar el constante aumento de migrantes irregulares que, de forma sostenida, se registró en 2023. En este contexto, el alejamiento de Katie Tobin, la principal asesora de migración del presidente Biden, se produce en un momento crucial y John Kirby, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, aseguró que el papel de Tobin en los últimos años ha sido decisivo.
Kate ha hecho un trabajo increíble, particularmente ayudándonos en nuestra cumbre por la democracia y haciendo que la Declaración de Los Ángeles sobre la migración humana funcione y trabajando realmente en un enfoque verdaderamente hemisférico para tratar de llegar a las causas fundamentales de la migración. Ella simplemente ha sido absolutamente crítica. Todos lo vamos a extrañar. Ella es simplemente una gran profesional y ha sido una verdadera servidora pública en ese sentido.
Kirby no comentó si la marcha de Tobin afectará o no al curso de las negociaciones sobre política fronteriza y tampoco ofreció detalles sobre quién será su reemplazo. En tanto, continúan las conversaciones entre altos funcionarios de la Casa Blanca y legisladores del Congreso sobre posibles cambios en las leyes de asilo en un momento en el que los republicanos, con mayoría en la Cámara de Representantes, buscan establecer nuevas condiciones en las que una persona migrante pueda solicitar asilo en el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron ayer domingo dos artículos de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y prometieron avanzar rápidamente en su intento de destituir al miembro del gabinete por lo que llaman su fracaso en la gestión de la frontera entre Estados Unidos y México. Los republicanos sostienen que Mayorkas es culpable de crímenes graves y faltas menores que equivalen a una negativa deliberada y sistémica a cumplir con la ley sobre inmigración y una violación de la confianza pública. Los demócratas y el Departamento de Seguridad Nacional catalogaron la medida como un truco motivado políticamente que carece de bases constitucionales para retirarlo de su cargo, informa Prensa Asociada.
A las 12:20, estamos en tiempo de noticias de América Latina. Vamos a comenzar en Venezuela, pues la oposición venezolana exige que se revierta la inhabilitación de su candidata a la presidencia, María Corina Machado. Los detalles con la agencia AFP.
La oposición venezolana exigió a la Corte Suprema que revierta la inhabilitación de su candidata presidencial, María Corina Machado.
Exigimos también que esa decisión sea revertida por haberse violado el procedimiento, y el procedimiento acordado significaba un juicio.
Blythe también denunció que el proceso seguido Machado no cumplió con los procesos establecidos en la ley, porque a la candidata no le fue notificada su inhabilitación, ni pudo acceder a su expediente, que se violó el debido proceso, y dijo que el proceso fue discrecional, lo que viola el derecho de defensa. De la misma forma, denunció la violación del acuerdo firmado en Barbados para garantías electorales. El Tribunal Supremo de Justicia respondió el viernes a las impugnaciones de 8 inhabilitaciones, como parte de un mecanismo creado bajo presión de Estados Unidos, en medio del proceso de negociación mediado por Noruega. La máxima corte tomó decisiones favorables a 5 opositores con menos popularidad y ratificó en cambio los 15 años de inhabilitación de Machado, argumentando que estaba incursa en hechos de corrupción vinculados a Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino entre 2019 y 2023, en un intento por derrocar a Maduro. También ratificó la inhabilitación del 2 veces candidato presidencial, Enrique Capriles, y la del exalcalde de San Diego, Vicencio Escarano.
Estados Unidos anunció que revisaría el acuerdo de Barbados con el gobierno de Nicolás Maduro tras la ratificación de la inhabilitación de Machado y del ex candidato presidencial Enrique Capriles. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, dijo en un comunicado que Washington está revisando la política de sanciones a Venezuela basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil. La nota afirma que la decisión de la Corte Suprema de Venezuela es inconsistente con el compromiso de los representantes de Maduro de celebrar elecciones presidenciales competitivas este año 2024.
Mientras analistas venezolanos consideran que si Estados Unidos no endurece su política hacia el régimen de Venezuela después de la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, sería un triunfo para el presidente Nicolás Maduro. Los detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Gonzalo Aymara Lorenzo.
Tanto la Organización de Estados Americanos como diversos países como Argentina y Uruguay manifestaron preocupación ante la inhabilitación de la líder opositora venezolana María Corina Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia, yendo en contra de los acuerdos alcanzados en Barbados entre el régimen de Maduro y la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria. Estados Unidos anunció que evaluará su política de sanciones hacia Venezuela luego de esta decisión que, según el politólogo Luis Peche, será determinante.
Va a haber una posición de debilidad demasiado fuerte con relación no solo a Maduro, sino al resto de países de la región y sobre todo a las tres autocracias que están, ¿no? Cuba, Nicaragua, Venezuela, que es ese eje que ha denunciado de manera bipartidista los últimos años las distintas administraciones. Debería haber algún cambio en esa política, debería mostrarse por lo menos una especie de endurecimiento de ese status quo, porque de lo contrario sería una gran victoria para Maduro. Pasos a seguir.
El experto en negociación Igor Cuoto explicó a Martín Noticias que solo la implementación de nuevas sanciones llevaría al régimen a evaluar su postura ante el acuerdo de Barbados y cualquier proceso de negociación.
El gobierno no
va a recular sobre el tema de las inhabilitaciones, salvo que la presión de la comunidad internacional tenga un consenso de exigir al gobierno venezolano que definitivamente tienen que respetarse los derechos políticos de los venezolanos.
El jefe negociador de la plataforma unitaria, Gerardo Blyde, reiteró que María Corina Machado sigue siendo la candidata de la oposición.
Estamos en este momento preparando y terminando la denuncia escrita que va a ser consignada ante el facilitador noruego de todas estas violaciones, y también se lo vamos a consignar a los países acompañantes del proceso, donde denunciamos la violación parcial del acuerdo de Barbados. Es evidente cómo ha venido desintegrándose las condiciones en que estábamos para el acuerdo de Barbados.
En nombre del régimen, Héctor Rodríguez dijo que cumpliendo las leyes venezolanas, cualquiera puede ser candidato presidencial.
La revolución bolivariana va a seguir apostando a un diálogo profundo con la diversidad de lo que es la sociedad venezolana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Colombia llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires por declaraciones del presidente argentino Javier Milei sobre su homólogo colombiano Gustavo Petro. La agencia AFP nos pone al tanto.
Colombia llamó a consultas el viernes a su embajador en Argentina, luego de que el presidente de ese país, Javier Milei, calificara de comunista asesino a su homólogo colombiano Gustavo Petro.
Socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto. Pues eso no es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado.
La noche del jueves, el mandatario argentino afirmó en una entrevista con la periodista colombiana Patricia Llaniot que Petro es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. En respuesta, la Cancillería colombiana llamó de manera inmediata a consultas al embajador Camilo Romero, representante de Colombia en ese país.
Claro, lo que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo.
Poco después del anuncio de Petro, Romero calificó a Milei de hipócrita en una publicación en la red social X, que fue replicada por Petro.
Vamos a hablar ahora de la situación en Ecuador, pues la influencia de las bandas en la delincuencia organizada transnacional en ese país tiene un fuerte impacto en la región y recibe apoyo de varios países, entre ellos Estados Unidos. Desde Quito informa Giselle Jacome.
Con un sentido de cooperación urgente en seguridad, Estados Unidos reaccionó para apoyar a Ecuador en un momento clave en la lucha contra las bandas narcodelictivas y terroristas y ayudar al país a recuperar la paz y que continúe trabajando en su desarrollo económico. La visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, generala Laura Richardson, junto al asesor especial del presidente Biden para las Américas, Christopher Dodd, y una comitiva de alto nivel de 3 días a Ecuador abrió el camino para los próximos 5 años de colaboración en seguridad. Así destacó la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, mencionando detalles de este apoyo.
Son acuerdos de interdicción, tanto aéreos como marítimos. ¿Qué significa esto? Que junto a la cooperación internacional, temporal nuevamente, no es que vienen grupos y hacen bases aquí, no. La Constitución lo prohíbe, el presidente Noboa nos ha pedido que se respete normas, leyes, derechos internacionales, derechos humanos, etcétera, etcétera. Todo el marco jurídico se lo respeta.
Esta cooperación contempla el apoyo en inteligencia, operaciones conjuntas entre el Comando Sur de los Estados Unidos y el Ejército Ecuatoriano, ayuda humanitaria, actuación en desastres, educación militar de calidad y una inversión de $93.400.000 que se desembolsarán durante el tiempo que dure el proceso. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Son las 12 y 28 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. Decenas de miles de personas protestaron en España contra la ley de amnistía que aprobará el gobierno esta semana. El reporte desde Madrid con Michel Suárez.
Convocadas por el opositor Partido Popular, miles de personas inundaron la Plaza de España de Madrid al grito de no a la ley de amnistía, entre ellas los expresidentes del gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. Alberto Núñez Feijóo, actual presidente del Partido Conservador, arremetió contra el gobierno socialista por borrar los delitos de Carles Puigdemont y otros independentistas catalanes participantes en la Declaración Unilateral de Independencia en 2017.
Vamos a rescatar democráticamente este país. Si a ellos les conviene, lo que antes era malo, ahora es bueno. Y nosotros le decimos, no hay corrupción buena o mala. No hay terrorismo bueno o malo. Lo que sí hay es un gobierno nefasto que no tiene vergüenza.
Desde el separatismo, Laura Borràs, actual presidenta del partido Junts per Catalunya, que lidera el fugado Puigdemont, dijo que el objetivo es seguir trabajando para que la amnistía sea una realidad.
Continúa treballant pel nostre objectiu, que és que l'amnistia sigui una realitat.
Borràs, condenada por corrupción en 2023 e inhabilitada para ocupar cargos públicos, pidió proteger la ley de amnistía de las injerencias del Poder Judicial y negó que España fuera una democracia consolidada. En una entrevista con el diario barcelonés La Vanguardia, el presidente Pedro Sánchez aseguró por su parte que la ley de amnistía tendrá un efecto benéfico para la sociedad catalana, como en su opinión lo tuvieron los indultos previamente concedidos.
Evidentemente he ido cambiando y modulando mi posición, porque las circunstancias han cambiado y porque además estas políticas de normalización han contribuido a estabilizar la situación en Cataluña.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos.